Bien, vamos a estar viendo en la serie Maravillosa Gracia. Vamos a Efesios. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, nuevamente venimos delante de ti porque necesitamos de ti. Señor, hazte presente en esta reunión de tu pueblo. Permite que todo lo que digamos aquí sea conforme a tu bendita voluntad. Abre el corazón de cada uno de nosotros para que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Paséate, Señor, en medio nuestro. Permítenos disfrutar del deleite que es estar a tu lado. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda honra y toda gloria. Amén. Vamos a ver en este segundo sermón de Maravillosa Gracia el tema que le hemos puesto: imitando el modelo equivocado. Decía el pastor Paul Washer: el mundo no necesita tu opinión o tu parecer. El mundo necesita el conocimiento de Dios, que enseñes lo que la Biblia dice. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que dice: y Él os dio a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense cómo la palabra de Dios nos dice en ese versículo 2, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo la corriente del mundo. ¿Qué es seguir la corriente del mundo? Seguir la corriente de este mundo no es más que vivir encarrilados en los rieles a donde el mundo nos lleva. Es subirnos al vagón hacia donde se dirige la mayoría. Dirigidos por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un grupo dirigido por los sabios mundanos, por los científicos sin Dios, los intelectuales de las grandes agencias que dirigen a su conveniencia a manera de títeres a las grandes masas. Cuando nosotros vemos la noticia, esta semana estaba viendo noticias de Europa en videos y yo decía: es lo mismo en todos los lados. Grandes multitudes haciendo grandes protestas. La policía, ¿quiénes son los policías? En los países nuestros y aquí también. Personas que son no tan bien pagas como los que están arriba, pero lo usan, son de la misma clase de nosotros, pero lo usan para reprimirnos a nosotros. Pero hay un grupo de titiriteros que está arriba, que son los que están dirigiendo el mundo. Dirigiendo el mundo. Y nos llevan encasillados a todos hacia el mismo sitio. Es como si dijeran: ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? En todos los sitios es la misma historia. Nos dirigen a su conveniencia a manera de títeres a las grandes masas. Ese príncipe de la potestad del aire es el que pone el ritmo que el mundo debe danzar. Es quien pone las reglas del juego, sutilmente contrarias a Dios y a su palabra, y parcialmente contrarias a Dios o abiertamente contrarias a Dios. Nosotros tenemos en cada una de nuestras sociedades sutilmente la oposición a Dios, suavemente la oposición a Dios y abiertamente la oposición a Dios. Al día de hoy, más que nunca, ha habido un destape del hombre decir: quiten a Dios de ahí, hagan esto que es contrario a Dios. Pero siempre después del pecado ha existido de cualquier forma, sutil, tranquila, pasiva y abiertamente. Pero es un mundo que cada día nosotros vemos que es más opuesto a Dios, que es más opuesto a hacer la voluntad de Dios. Lo penoso del caso es hasta qué punto nosotros como creyentes estamos asimilando esa cultura. Eso es lo preocupante. Hasta qué punto nosotros como creyentes estamos pasivamente aceptando esa cultura. El pueblo de Dios se ha caracterizado toda la vida, toda la historia, por estar en contra de lo que es el mundo. Dice la palabra de Dios que nosotros no podemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, entonces nosotros no amamos a Dios. No se puede amar a dos señores a la vez. ¿Hasta qué punto la iglesia evangélica de Jesucristo está aceptando al día de hoy todo lo que se le está vendiendo como bueno y válido? Y lo vamos a ver más adelante. La regla del juego la pone el príncipe de la potestad del aire, sutilmente contraria a Dios y a su palabra, parcialmente contraria, abiertamente contraria, pero siempre, siempre contra Dios. Siempre contra Dios. El apóstol Pablo nos dice que todo creyente vivía en esa corriente. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, vivíamos en esa corriente. Nótese que ahí no dice vive, dice vivía. Y eso es importante que nosotros señalemos que está hablando en tiempo pasado. O sea, no es en el presente. Si hay alguien que vive, dice ser creyente y vive aún en esa corriente, se montó y sigue en ese cajón, en ese vagón, en ese tren, sigue bailando el ritmo que le toca el príncipe de este siglo, nosotros vemos que es un hijo de desobediencia. Es un hijo de desobediencia. Y la palabra de Dios dice que nosotros vivíamos en esa vorágine. ¿Qué es de esperar de un creyente? Que ya el creyente no está encarrilado en ese tren. Que ya el creyente no va montado en ese vagón. Que ya el creyente no vive esa vida. Hay una dicotomía, hay un divorcio entre lo que mucha gente profesa al día de hoy. Yo soy creyente, pero actúo con la danza que el mundo me toca. Eso es imposible. Hermano, eso es imposible. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que escoger claramente qué tú quieres hacer. Y si tú eres un hijo de Dios, no es una elección que tú tienes. Es que Dios te manda que viva diferente a como vive el mundo. Es que Dios te manda que vive conforme a su bendita palabra. Por eso nosotros estamos predicando aquí el bendito evangelio de Dios. ¿Y sabe qué? Este evangelio, así como está, nunca, nunca, nunca ha caído bien al hombre natural. Jamás. Jamás. No importa el predicador que esté. El Señor Jesucristo, ¿quién es? El máximo predicador que ha habido. Dios mismo predicando su bendita palabra. Cuando el Señor Jesucristo vino, ¿qué pasó con los que lo seguían? No con los enemigos, con los que lo seguían. Señor, dura palabra es esta. ¿Quién la puede soportar? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Y ustedes? ¿Se quieren ir también? Váyanse. Ese es el evangelio de Jesucristo. No necesariamente es el evangelio que se está predicando en todas las iglesias. Penosa y lamentablemente. Penosa y lamentablemente. Nosotros vemos que el hombre le gusta bailar en el ritmo que le tocan. Es alguien que vive, el hombre de hoy, en ignorancia, ajeno a la santidad de Dios. Decía el pastor Timothy Keller en su libro, Dioses Falsos, y cito, y oigan esto con atención, nuestra sociedad contemporánea no es fundamentalmente distinta a las sociedades antiguas. Es lo que está diciendo, es, no hay mucha variación, no hay mucha variación. Todas y cada una de las culturas se hallan bajo el dominio de su propio conjunto de ídolos. Cada una tiene sus sacerdotes, sus tótems, que los tótems no son más que lo que hacían los indios, que eran unas estatuas de madera y lo adoraban. Y sus ritos, cada una tiene sus santuarios, ya se trate de torres, y oigan, ¿cuáles son esos santuarios? Torres llenas de oficinas, balnearios, gimnasios, estudios o estadios, o sea, universidades y lugares donde se va al béisbol, al soccer, al fútbol americano, donde se deben hacer sacrificios. Por eso ustedes ven personas haciendo fila durante mucho tiempo cuando viene una serie final o cuando viene el super tazón. Hay un sacrificio muy grande, el sacrificio tan grande que no va gente a la iglesia, se queda en su casa y tiene todo preparado. donde se deben hacer sacrificios para poder conseguir las bendiciones de la buena vida y alejar de sí los problemas. Sigue diciendo Timothy Keller, ¿qué son los dioses de la belleza, el dinero y el éxito, sino estas mismas cosas que han alcanzado proporciones míticas en nuestra sociedad? Aunque no nos arrodillemos físicamente ante Afrodita, Afrodita era una diosa antigua, hoy en día son muchas las mujeres jóvenes que son arrastradas a la depresión, a los desórdenes de alimentación por una preocupación obsesiva por su imagen corporal. O sea, la palabra de Dios, Timothy Keller nos está diciendo realmente lo que está pasando en el mundo. Cómo el hombre se ha plagado, se ha arrodillado delante de otras deidades. No quemamos un incienso real a la diosa Artemisa, pero cuando el dinero y la carrera son elevadas, hay dimensiones cósmicas. Estamos llevando a cabo una especie de sacrificio de niños al descuidar nuestra familia y nuestra comunidad con el fin de alcanzar un nivel más alto en el mundo de los negocios y adquirir una riqueza y un prestigio mayores. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo a nivel social? A nivel social la gente se va detrás de una carrera según el dinero. ¿Cuántos padres le dicen a sus hijos qué es lo que quiere que sea? Y si somos realistas, ¿cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos, yo quiero que tú seas pastor o tú seas misionero? Estoy seguro que a nadie se le ha ocurrido esa descabellada idea. Yo quiero que tú seas como hombre un predicador. Yo quiero que tú seas un misionero. A nadie se le ocurre. Porque son carreras realmente que no pagan lo que se debe. Ahora sí, muchos en Estados Unidos, yo quiero que tú seas un gran cirujano. Yo quiero que tú seas un gran ingeniero. Yo quiero que tú seas alguien que vaya a la NASA. O un gran futbolista, un gran beisbolista, un gran artista que le deje dinero, creyendo que detrás del dinero están esas bendiciones. Sacrifican todo, sigue diciendo, al Dios éxito, sin que sea suficiente. En los tiempos antiguos las deidades eran sanguinarias y muy difíciles de apaciguar. Aún lo siguen siendo. Que nosotros veíamos que muchas de esas deidades nunca estaban conformes. Por eso ustedes ven en las fotos de algunos ídolos de Centroamérica y diferentes países del mundo, que aparece un Dios contento, pero ustedes ven al lado ese mismo Dios furioso. Ese es el Dios que aparece ahí. Sin embargo, nunca estaban satisfechos por muchos sacrificios que le llevaban. El dinero se puede convertir, sigue diciendo, en una adicción espiritual, y como todas las adicciones, les esconde a sus víctimas sus verdaderas proporciones hasta producir el colapso. Nos despertamos como los que se han quedado dormidos después de embriagarse, quienes apenas pueden recordar lo que pasó la noche anterior. ¿Sabe cómo está comparando? Cito, finalizo la cita de Timothy Keller. Él está comparando esta adicción al dinero de hoy como si fuera adicción a la cocaína, como si fuera adicción a la heroína. Es como si fuera una droga, donde yo quiero más y quiero más y quiero más. ¿Qué yo necesito para vivir? Esta cantidad de dinero. Pero yo voy a trabajar ese tiempo y también quiero trabajar overtime. ¿Cuántas madres han dejado a sus hijos al cuidado de otro y se han ido detrás del Dios mamón, del Dios dinero? ¿Qué es más importante? Cuando nosotros le preguntamos, si le preguntáramos a una mujer, ¿qué es más importante para ti, el dinero o tu hijo? Obviamente van a decir, mi hijo. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicas al trabajo, cuánto tiempo le dedicas a tu hijo? Podríamos hacer la misma pregunta con el esposo. ¿A quién amas tú más, a los hijos, al dinero, a tu esposo? No, claro, mis hijos, porque son míos, el esposo no. Pero si hacemos otra vez la ecuación matemática, nos damos cuenta que no. ¿A quién amas tú más? ¿A Dios, a tu esposo, a tus hijos, al dinero, a tu esposa? Claro que a Dios. Nadie va a decir que no a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la semana a Dios? Cada uno de nosotros somos enfrentados realmente con esta penosa realidad. Por eso decía ahorita, el pueblo de Dios, ¿qué respuesta puede dar a estas preguntas? ¿Qué respuesta puedes dar tú, puedo dar yo, delante de Dios a estas preguntas. En esa misma ebriedad anda todo hombre sin Cristo. Anda ebrio, anda borracho. También nosotros fuimos hijos de desobediencia en otro tiempo y vivíamos conforme a las obras de la carne. Dice Gálatas 5, 19, 21. Vamos a Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21. Miren cómo nosotros también anduvimos. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, por si se quedó algo en el listado, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros vemos ahí cómo nosotros también en otro tiempo vivíamos según la corriente de este mundo. Teníamos un amo malvado y cruel, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que aún opera en todos aquellos que rechazan el señorío de Cristo. El hombre siempre ha rechazado la autoridad de Cristo. Nosotros también rechazamos esa autoridad. Al día de hoy, por la gracia de Dios, nosotros somos hijos de Él, pero nosotros también rechazamos. Eso nos debe llevar a nosotros a pensar que también tenemos que tener misericordia de aquellos a quienes le predicamos el Evangelio, porque nosotros también anduvimos en esa corriente. Aquellos que andan conforme a los deseos de la carne y de los pensamientos, estos son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El evangelio de la verdad dista mucho del falso evangelio. Eso es importante y lo vamos a traer una y otra vez. El evangelio de la verdad dista mucho del falso evangelio. Muy distante. Así como están los cielos de la tierra, así está el evangelio de la verdad del evangelio falso. En el evangelio falso, oigan lo que le dicen a uno. Y eso presten atención también. Te dicen, sonríe, Cristo te ama. Ustedes han visto eso en vehículos, en calcomanías que se ponen. ¿Saben que eso no es bíblico? Eso no es bíblico. Búsquenme ese versículo en la Biblia donde dice, sonríe, Cristo te ama. Y no lo vas a encontrar. No lo vas, pero ven acá, no es un extremo lo que tú estás diciendo, ¿no? Búsquenlo en la Biblia a ver si lo encuentran. En el falso evangelio te dicen, sonríe, Cristo te ama. El evangelio bíblico, ¿saben lo que dice? El Salmo 7:11. Vamos al Salmo 7:11. Salmo 7:11, a ver si es eso lo que nos dice la Biblia. A ver si es eso lo que nos dice la Biblia. Salmo 7:11. Miren ahí lo que nos dice la palabra de Dios. Dios está airado contra el pecador todos los días. Dios está airado contra el pecador todos los días. Pero el mundo nos dice, sonríe, Cristo te ama. Sonríe, Cristo te ama. ¿Se dan cuenta cómo hay una distancia muy grande entre el evangelio verdadero y el evangelio falso? Sin embargo, en las dos expresiones se está mencionando a Dios. Sonríe, Cristo te ama. Y en la otra, lo que nos dice la Biblia, Dios está airado contra el pecador todos los días. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué la palabra evangelio quiere decir buena noticia? ¿Por qué? Debemos preguntarnos eso. Porque debemos de partir desde el principio, el hombre está muerto en sus delitos y pecados y es enemigo de Dios. La palabra evangelio viene a ser buena noticia porque el hombre es un enemigo de Dios, el hombre está muerto en delitos y pecados. Precisamente la palabra evangelio quiere decir, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesucristo, que Dios a través de Jesucristo trae gracia y vida eterna. Esa es la buena noticia. Eso es lo que quiere decir evangelio. Si una persona está muerta es necesario un milagro. Y esto solo es posible por la gracia de Dios a través de su Santo Espíritu. De ahí que es imposible la salvación utilizando los medios humanos, la persuasión, la restauración, la entretención, la superación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se está haciendo desde iglesias evangélicas, desde los púlpitos? Cursos de superación sin que la gente se dé cuenta. Cursos de cómo tú mejorar tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en la sociedad. De eso no se trata el evangelio. El evangelio no se trata de que tú mejores en determinadas áreas de tu vida. Es bueno decir que cuando tú conoces a Cristo, debes necesariamente mejorar en todas las áreas de tu vida. Pero el evangelio no se trata, la predicación del evangelio, de que la gente tenga un cambio de conducta. De eso no se trata. De eso no se trata. Acuérdense que nosotros estuvimos viendo lo que es la gracia común y lo que es la gracia salvadora. ¿Recuerdan eso que lo vimos la semana pasada? La gracia común es la que tiene todo hombre. La gracia salvadora es aquella que opera cuando el Espíritu de Dios transforma el corazón del hombre. De manera de que de una iglesia no debe predicarse lo que es esa superación personal, la persuasión, la restauración, la superación. Lamentablemente ese evangelio simpático, ese evangelio gracioso, entretenido y mágico de abracadabra, es como una especie de magia, sin raciocinio, porque todos aquellos que lo practican, lamentable y penosamente, es sin el conocimiento de la Biblia. El pastor dice o el predicador dice y todo el mundo dice amén. Yo le estoy poniendo que ustedes busquen en la Biblia. El deber tuyo es buscar en la Biblia lo que yo estoy diciendo. De hecho, este mensaje queda grabado para que tú lo revises. De hecho, este mensaje queda escrito para que tú lo veas. No es una cosa que se le ocurre a alguien decir. Por eso dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El evangelio del día de hoy es un evangelio simpático, gracioso, entretenido, mágico, de abracadabra, sin raciocinio y ¿saben qué? Abíblico, o sea, sin nada que ver con la Biblia. Se para un hombre a dar vuelta en el púlpito, ustedes lo han visto, y él habla de todo cuanto es, pero no abre este libro. Y si lo abre, lo abrió y lo dejó abierto, como muchas Biblias en los hogares nuestros. En mi casa yo recuerdo, siendo pequeño, que siempre en mi casa estaba el Salmo 23 abierto. En mi casa no eran creyentes, pero tenían una Biblia. Estaba el Salmo 23 y esa página siempre estaba llena de polvo. Las otras páginas estaban nuevas, pero esa estaba ya borrosa. De la luz solar, de la luz que entra por la ventana y llena de polvo. El Salmo 23. Muchos predicadores usan la Biblia, la ponen ahí y empiezan ellos a dar vuelta, a hablar de cuántas cosas se le ocurren. Es un evangelio abíblico. Eso quiere decir que no tiene para nada contenido bíblico, ni le interesa tampoco. Es un evangelio gracioso, entretenido, mágico, de abracadabra, sin raciocinio, abíblico. Es el que muchos, no a pocos, atrae, lamentablemente. Ese evangelio atrae a muchos. ¿Saben por qué? Porque el hombre quiere seguir en el mismo vagón que siempre ha vivido. Un verdadero hijo de Dios no se monta en ese vagón. Un verdadero hijo de Dios dice, no, yo quiero seguir a Cristo. Y si quiere seguir a Cristo, debe seguirlo conforme a su palabra, no conforme a lo que le digan. Esa es, perdón, la corriente de este mundo. Seguir el modelo equivocado. Es el pensamiento de tanta gente, no puede estar equivocado. La gente dice, no, pero tanta gente no puede estar equivocado. Por eso son llevados de manera ciega por guías ciegos, como nos dice Mateo 15:14. Dice la palabra de Dios en Mateo 15:14, que si un ciego guía a otro ciego, ¿no caerán los dos al hoyo? Esas son gente que le gusta ser llevada. Si nosotros nos remontamos a cuando Colón descubrió América, a Colón lo tildaban de loco. Colón decía que la tierra era redonda. ¿Qué decía la mayoría? Que la tierra era cuadrada. La mayoría decía eso. ¿Quién tenía razón? Cristóbal Colón, el loco. La mayoría al día de hoy no necesariamente tiene que tener la razón. La razón la tiene Dios. Por eso dice la Biblia, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Son aquellos que son llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como nos dice Efesios 4:14. Volvemos y citamos la Biblia. Son hombres que son llevados por esa estratagema de errores. ¿Qué nosotros vemos en la palabra de Dios? Nosotros vemos que la palabra de Dios nos habla claramente quién es Dios, cuál es su propósito. Nosotros vemos en la palabra de Dios cómo Dios nos da a nosotros la triste noticia de que estamos muertos en delitos y pecados. Pero vemos también cómo la palabra de Dios nos habla de la gracia salvadora de Cristo Jesús. Vemos cómo la palabra de Dios una y otra vez nos dice que en Cristo hay esperanza. Vemos cómo la palabra de Dios nos dice que podemos ser resucitados de esa muerte espiritual a través de la sangre de Jesucristo. Ese es el bendito evangelio. Ese es el evangelio que predicamos. Nosotros vemos finalmente una exhortación final. En Efesios 4, vamos a leer Efesios 4, 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice más la palabra de Dios: los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Qué nosotros vemos en la palabra de Dios? Que muchas personas dicen ser creyentes y quieren vivir conforme al viejo hombre. Eso es un imposible. Eso es un imposible. Dice la palabra de Dios: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir. ¿Qué nos quiere decir la Biblia? Que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, ¿qué Dios nos da? Un corazón restaurado. ¿Dios restaura esa vida vieja? No, dice la palabra de Dios: el viejo hombre murió con sus placeres y deseos. El corazón que era de piedra fue cambiado por un corazón de carne. Entonces la palabra de Dios nos habla claramente y nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, el versículo 22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mucha gente quiere vivir con los deseos engañosos. Mucha gente quiere vivir siendo creyente con una vieja vida antigua. Es como aquel hombre que se casa y quiere seguir soltero. Lo más común en esta época. Hombres que estando casados quieren seguir en su soltería. Conozco un caso real en mi país donde el hombre se casó y la misma noche de boda amaneció en la casa de su mamá. Él se le olvidó que se casó y fue verdad, era un amigo mío. Él se casó, de ahí de la boda le dijo a la esposa: yo tengo un compromiso, tenemos un campeonato de juego de softball y tengo que ir a jugar. Ella le dijo: está bien. Después entonces del juego de softball, como es el campeonato, es el último día, te espero. Pues él se casó legalmente y de ahí arrancó para su juego de softball. De ahí, ¿saben qué hizo? Amaneció en la casa de su mamá durmiendo. Y él dice que no estaba en otro sitio, él dice que estaba en la casa de su mamá, que era verdad. Pero que él se le olvidó que él estaba casado. Hay personas que se casan y se creen que son solteros. Hay personas que son creyentes y se le olvida que son creyentes. Eso es imposible, eso es imposible. La palabra de Dios es clara en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Nosotros tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Si somos una nueva criatura, debemos vivir conforme a la luz de Cristo y no conforme a las tinieblas que nos enseña el mundo. De manera que es un buen momento para nosotros meditar en cuanto a lo que es esta bendita gracia de Dios. Hemos visto, y finalizamos con esto, hemos visto, el versículo 2 dice de Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hemos visto hijos de desobediencia que siguen en desobediencia. Hemos visto hijos que vivíamos en desobediencia. ¿En cuál de los dos tú estás? ¿Tú eras de los que vivías en desobediencia o tú quieres seguir viviendo en desobediencia? Si quieres seguir viviendo en desobediencia, revísate a ver si eres un hijo de Dios. Si tu lucha es por no complacer y seguir el vagón de lo que sigue el mundo, entonces un buen camino y un buen síntoma, porque estás luchando en contra de una corriente que es lo que el mundo nos quiere llevar a todos. Quiera Dios abrir tu corazón y enseñarte su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, nuevamente venimos delante de ti dándote gracias por el tiempo que tú nos has concedido. Nosotros te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones con relación a lo que es nuestra pasada manera de vivir. Señor, si somos nueva criatura en ti, nosotros no tenemos por qué hacer como la esposa de Lot, volver la mirada a un pasado que no tiene sentido. Permítenos, Señor, seguir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Permite, Señor, que nosotros podamos todos los días del mundo, como dice tu palabra, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, porque en aquel día tenemos esperanza y es el día que tú tienes reservado para cada uno de tus hijos, para que te adoremos eternamente y para siempre. Señor, pero si aquí hay alguien que no te conoce, abre su entendimiento para que pueda venir de las tinieblas a la luz verdadera. Ten misericordia, Señor. Permite que hoy puedan venir almas al conocimiento tuyo. Esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.